Bueno, rugby, hockey, tiro al blanco, ajedrez y todo debajo del agua. No le vamos a descubrir nada nuevo si decimos que hace calor y mucho. Lo que sí podemos es descubrir alguna actividad acuática para intentar sobrellevarlo un poco. Disciplinas deportivas más bien desconocidas, por si están cansados de las clásicas. Hola, Alex Ibáñez.
Hola, Ángel.
Has estado investigando un poquito y nos vas a contar algunos detalles curiosos de estas actividades.
Sí, lo primero que me gustaría decir es que la gente que lo practica siempre transmite la pasión que siente por lo que hacen y que están dispuestos a compartir esa pasión. Así que si a algún oyente le llama la atención alguno de los que vamos a comentar a continuación, por seguro tendrán que van a ser muy bien recibidos.
Bueno, empezamos por el rugby subacuático, porque este fin de semana precisamente se ha disputado el campeonato de España en Playa de Haro, en Girona. Este, me has dicho que para practicarlo hay que estar en muy buena forma,
sí,
¿no?
Totalmente, Ángel, eso es verdad. Vamos a ir un poco de más a menos en cuanto a nivel físico. En este caso, bueno, te cuento un poco. El equipo son 12, están bajo el agua 6 y se van cambiando continuamente con otros 6 que están en la superficie. Hay que meter una pelota en una cesta metálica del rival y básicamente, para que me entiendas, vale todo, ¿eh?
Sí.
Y todo esto a pulmón.
Es decir, sin bombona y sin nada.
Eso, ¿no? Es, todo a pulmón. Carlos Santiberi, que ha participado este fin de semana en ese campeonato de España con su club, el Barcelona Rugby Subacuático, nos lo explica.
De mucho contacto, porque hay mucha pelea, y claro, al jugarse en condiciones de apnea, lo hace todavía muchísimo más físico en ese sentido. Tienes que estar nadando ya a un nivel de intensidad muy altos durante bastante rato y recuperar en el mínimo tiempo posible, que suelen ser 2-3 respiraciones como máximo, y mantener así un orden y una regularidad que te permita mantener gente abajo del agua, porque si estamos todos respirando arriba, no hay juego.
Claro.
O sea, tiene estrategia también, ¿eh? No todo es físico,
claro.
Aunque Carlos nos asegura que si tiene que decir algo negativo es el desgaste que tiene físicamente, pero que con entrenamiento, por supuesto, siempre se puede mejorar, así que allí todos son bienvenidos, no hace falta que seas un atleta de élite
para
empezar a practicarlo. Eso sí, hay que ir con cuidado porque alguno no entró en este mundillo de la mejor forma posible.
Como jugamos con aletas, la gente normalmente no suele estar acostumbrada a esto y muchas veces pues te acaba cogiendo un calambre o te duele alguna parte muscular. Y yo me acuerdo una vez que vino un chico a probar el primer día, se puso las aletas, saltó al agua y nada más saltar se los dieron los dos gemelos y no pudo completar el entrenamiento. Volvió otro día y lo hizo bien y luego estuvo un tiempo jugando, así que no se rindió.
Así que Ángel, cuidado, ¿eh? Si quieres practicarlo, tienes que tener los gemelos bien fuertes, ¿eh?
Eso.
Y como te he dicho antes, todos los que juegan a estos deportes más minoritarios, no sé por qué, se enganchan rápidamente y no pueden parar.
Lo que a mí más me atrajo es un poco la adrenalina de la intensidad. Todo el rato a tope, ahora abajo, ahora arriba, ahora debajo, ahora atacando por aquí, ahora correr para defender. Me encantó. Y hay las dos versiones. Hay gente que dice, guau, esto es increíble, me ha encantado. O hay gente que dice, esto es una locura, no pienso volver nunca más.
Pasamos ahora a una disciplina que está más centrada en la velocidad y en la precisión. Se llama orientación subacuática.
Sí, en la velocidad, la precisión y la mente, muy importante, porque además tienes que saber analizar y entender planos, rumbos y coordenadas y luego ponerlo en práctica bajo el agua. Todo esto a la mayor velocidad posible, es decir, todo es muy, muy, muy mucho de concentración.
Sí.
Es verdad que estos no van en apnea, que llevan una bombona que luego explicaremos. Maite Albert ha estado en campeonatos del mundo con España y ahora se dedica un poco más a la parte de organización y nos cuenta que es una disciplina que tiene primero una parte de preparación muy importante.
Vemos el campo de competición y hacemos una mesa y en esa mesa realizamos el plano a escala. Entonces, en ese plano marcamos los recorridos a seguir y tomamos los rumbos y los metros. Nos metemos debajo del agua y allá vamos.
Bueno, es como una especie de gincana debajo, sí, del agua, ¿no? Algo parecido. Bueno, en fin, todo con lo que cuentan es una botella de oxígeno y los datos para ir completando el recorrido.
Eso es, la botella no la llevan en la espalda, la llevan delante, agarrada con las manos, como si fuese una especie de torpedo, pero que no les impulsa, y un mapa y una brújula.
Uh-huh.
Entonces tienen que ir de baliza en baliza lo más rápido posible, guiándose solo con esos datos, lógicamente, en aguas que impiden la visibilidad. En definitiva, es todo un desafío.
Son muchas cosas, no solo es la preparación física, sino es la toma de decisiones debajo del agua, es el saber hacer los planos e interpretarlos, saber cambiar los rumbos y una vez si te equivocas pues tener la capacidad de recuperar y de rectificar eso que te has equivocado. Cada vez que te tiras al agua es un reto, son muchos factores los que se aunan, eso le da un carácter un poquito especial.
Bueno, vamos a ir rebajando un poquito a nivel físico hacia una actividad que se puede extrapolar a nuestra vida cotidiana, la apnea o aguantar sin respirar debajo del agua. porque la podemos utilizar.
Sí, para calmarnos, Ángel, para saber respirar y para lidiar en las situaciones de estrés del día a día, tal como nos lo cuenta Jorge Ituero, que es instructor de apnea y juez en competiciones internacionales.
Tu cabeza te dice, necesito salir a respirar. Y tú, por lo que has aprendido de la teoría de la apnea, sabes que todavía no necesitas respirar, que es simplemente un reflejo involuntario, un reflejo de supervivencia que te dice, oye, necesito esto. Y tú, mentalmente, tienes que gestionar ese estrés y luego la aplicación al día a día es increíble. Está al orden del día las situaciones estresantes.
Pero esto, Alex, consiste entonces en aguantar sin respirar debajo del agua.
Sí, pero es que va mucho más allá, porque si vas investigando un poco en el mundo, en el mundillo, básicamente es en superarte a ti mismo, porque cada vez que te metes al agua quieres superarte más y más, y también es mucho de concentración de cabeza y de abstracción. Y es que, Ángel, pocas circunstancias más estresantes en la vida a no poder respirar. Y la clave está en transformar eso en algo positivo.
Entonces, algo que de primeras te engancha, el transformar tu mentalidad de que te crees que vas a meterte al agua, a aguantar la respiración, a estar en una situación forzada, forzosa y angustiosa, y transformarlo en todo lo contrario, en una relajación, en una paz y en encontrarte a ti mismo.
Sí, sí, pero claro, con cuidadito, a ver si nos vamos a pasar intentando marcar un récord, ¿no? Bueno, la parte más positiva en ese momento de concentración absoluta es que al parecer te va desde todo y estás tú pues con tu mundo interior, lo que sí, se dice meditar, vaya, debajo del agua.
Sí, sí, es bastante parecido a meditar. Y escucha, Ángel, algunos récords y lo que la gente es capaz de hacer.
Ronda los 10 minutos, 10 minutos y medio. Y luego hay otro, pues este otro español hizo un récord Guinness respirando aire enriquecido al 100%, porque el aire que respiramos no está al 100% de oxígeno, y consiguió aguantar 24 minutos. Y todo esto está dentro de la capacidad humana.
¿Te parece 24 minutos debajo del agua, Ángel?
Me parece que...
No, es verdad, ¿eh? Está documentado. Lo que pasa es que nos ha contado que tiene un poquito de trampa con lo del aire enriquecido,
sí,
que eso le favorece el aguantar más porque es como oxígeno puro, pero 24 minutos, eso está documentado. Y sin aire puro, el récord está en 10 minutos más o menos.
10 minutos sin respirar debajo del agua. Pues vaya, pues sí que es un récord. Hay alguno que no aguanta ni de segundos.
No, desde luego.
Bueno.
Y acabamos, Ángel, con el más artístico, que es la foto submarina, porque hay campeonatos incluso de esto, de esta disciplina. El último fue en Baja California, México, en 2017, y el campeón del mundo es español, Rafa Fernández. Rafa nos ha contado que empezó con 12 años a bucear y con 16 a fotografiar, y uno de los puntos positivos de esta disciplina es que casi todo el mundo puede practicarlo.
Tiene la ventaja de que es cada vez más accesible tener una cámara para sacar fotos debajo del agua o vídeo a un precio muy asequible y de muy buena calidad. Nadie realmente conoce las cosas que hay ahí debajo, pues es algo muy bonito y muy reconfortante poder enseñar eso con imágenes para que se pueda ver y creer, porque si no, ya digo que es difícil de hacer creer y de hacer ver.
Es un safari debajo del agua, tranquilito, para desconectar.
Totalmente. Nos ha contado, por ejemplo, que ha tenido anécdotas con leones marinos, que le quitaban los cables y demás, y luego también con tiburones, pero asegura que siempre tienen más miedo ellos que del ser humano, que el ser humano de ellos.
Eso porque tú lo dices, pues sí. Me pongo a fotografiar tiburones y vamos, desde luego tranquilo no estoy.
Dice que siempre hay que tener cuidado, por supuesto.
Hombre, desde luego. Pues nada, estos son los deportes más curiosos a los que te puedes enganchar. Si quieres, puedes empezar a practicarlos durante este verano, es una buena oportunidad. Muchísimas gracias, Alex.
Nada, Ángel.